Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenida y bienvenido a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, le saludamos y le agradecemos que nos acompañe. Hoy escucha usted una edición pregrabada. Le traemos un programa sobre literatura. Nuestro colega Raúl Silva entrevistó al escritor y periodista mexicano Juan Villoro, uno de los principales escritores latinoamericanos de nuestro tiempo. Juan Villoro es sociólogo egresado de la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, y parte de la excelente manera de contar sus historias, sin duda se las debe a haber adquirido y haber participado en el taller de cuento de Augusto Monterroso. Villoro fue profesor de literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Ha sido profesor invitado en universidades como Yale, Boston, Princeton, Stanford, aquí en los Estados Unidos. Y es colaborador en periódicos como Reforma en México y en España en El País. Tal vez a usted le ha tocado leer algunos de sus escritos. Fue en el año 1991 cuando publicó su primera novela, El disparo del argón. Luego vinieron Materia dispuesta, El testigo y muchos, muchos más. Ha publicado libros de cuentos, libros de teatro, ensayos. Su obra como periodista que es comprende libros como Dios es redondo, porque además, déjeme le cuento, Juan Villoro es un apasionado del fútbol. Antes escribió Los 11 de la tribu, crónicas de rock, de fútbol, arte y más. Su libro más reciente es La tierra de la gran promesa, que de alguna manera existe gracias a un encargo que le hiciera la televisión brasileña, que ya escuchará usted más adelante cómo cuenta él mismo. En esta novela escribe sobre la gran Ciudad de México, sobre el narcotráfico, sobre la realidad que se vive en estos días y el arte. Los personajes son un documentalista, un notario y un periodista. Los tres tienen la tarea de indagar la verdad, cada uno desde sus trincheras, porque hay cosas que no se pueden indagar desde el periodismo, pero sí desde la literatura, dice el mismo Juan Villoro. Tomando el nombre de la película homónima del director polaco Wachtak, Juan Villoro construye un relato a partir del día en que en 1982 la Cineteca Nacional de la Ciudad de México se quemó, mientras se pasaba justamente esa película. En La tierra de la gran promesa, el protagonista es un documentalista llamado Diego González, quien ha estado en el levantamiento zapatista, con las autodefensas de Michoacán, con los sacerdotes rebeldes de Morelos, y también entrevistó a un capo del narcotráfico. Diego, como mucha gente, habla mientras está dormido. Está casado con una sonidista que al escucharlo todas las noches, pues trata de descifrar lo que dicen sus sueños, así que lo que hace es grabarlo para tratar de entender. Diego estudiaba cine cuando se quemó la Cineteca Nacional en el 1982 y en el 2014 tiene que huir de México, salir de México debido a las consecuencias imprevistas de uno de sus trabajos. Diego se va a vivir a Barcelona, pero el pasado lo alcanza cuando, estando allá, recibe la visita del periodista Adalberto Anaya, a quien conoce desde hace mucho tiempo, y esa visita rompe con esa aparente tranquilidad que tenía Diego. Anaya ha vigilado muy de cerca a Diego durante años, lo culpa de haber hecho un documental para entregar a un narcotraficante. Y es así que Diego se ve obligado a lidiar con ese enemigo que a la misma vez, pues es su único aliado. Es una novela de historias personales con el narcotráfico como entretelón de fondo, no es una novela sobre el narcotráfico. Y cómo este impacta la vida de sus personajes. Vamos a escuchar la entrevista que, repito, nuestro colega Raúl Silva sostuvo con el escritor Juan Villoro sobre esta novela en la cual se adentra en hechos reales, como lo que les dije, en el incendio de la Cineteca Nacional y las consecuencias individuales de ese momento. Escuchemos.
Juan, ¿cómo te sientes con La tierra de la gran promesa?
Bueno, primero que nada, qué gusto, Raúl, de poder hablar contigo otra vez. Siempre es un privilegio poder comentar algún libro mío o algún acontecimiento de nuestro país. Y la pregunta, desde luego, es muy personal, porque yo creo que cuando te liberas de un libro, sientes un cierto alivio. Y digo liberarte de un libro porque es algo que tienes dentro de ti durante tanto tiempo que por un lado te entusiasma, te cautiva, pero también crees que debes llegar a atravesar ese océano y estar ya en la otra orilla que representa la publicación. Mi novela anterior, Raúl, se publicó hace 9 años, de modo que fue mucho tiempo el que pasó entre una novela y otra. Esto no quiere decir que yo estuviera exclusivamente escribiendo La Tierra de la Gran Promesa, sino que me dediqué a escribir otro tipo de cosas. Pero mientras tanto la novela iba creciendo, se iba fraguando, entonces pues publicarla, esta sensación de llegar a la orilla, tal vez exhausto, cansado, sin saber muy bien lo que hiciste, pero también con la satisfacción del resultado.
¿Cómo describirías La Tierra de la Gran Promesa?
A mí me interesa mucho la crónica, el periodismo, el testimonio de la realidad, pero también me interesa mucho contar historias individuales que tienen que ver con la vida interior de las personas. Y La Tierra de la Gran Promesa combina acontecimientos reales como el incendio de la Cineteca en 1982, cuando se consumieron más de 6,000 películas, murieron algunas personas, nunca se supo cuántas, tampoco se supo si fue un accidente o un atentado. Entonces, ese acontecimiento lejano, que es un acontecimiento que estuvo en los periódicos, marcó a una generación. Y a mí me interesaba explorar las consecuencias individuales de ese hecho. Yo creo que la literatura puede indagar las cosas que repercuten en la mente de la gente, en sus sueños, en su vida más íntima, y que son cosas que están al alcance de todos nosotros porque transforman nuestra vida social. Entonces, La Tierra de la Gran Promesa parte de ese fuego lejano para indagar la realidad más cercana a nosotros. La novela ocurre en el 2014, en donde un documentalista que cubre situaciones de alto riesgo se enfrenta a una realidad quebrada y, como testigo de esta realidad, se da cuenta de que se compromete con ella y que no controla del todo la forma de narrar esa realidad. Entonces quería retratar un poco lo que es nuestro país con la violencia que ha tenido en los últimos tiempos, pero insisto en esa clave individual, personal, íntima, casi secreta, que solo te puede dar la novela.
Y en ese sentido, esto íntimo y secreto, ¿cómo lo viviste tú en su momento con ese territorio, pues, del que parte la novela, el incendio en la Cineteca?
Las novelas tienen que ver con lo que sucede, pero de manera sorprendente también tienen que ver con lo que no sucede, con lo que podría suceder. Entonces, mi protagonista, Diego González, está estudiando cine cuando la Cineteca arde en llamas. ¿Qué te dice que el lugar donde se custodian las películas, es decir, donde se custodia tu oficio, que es el cine, se incendia? Él dice, no tiene sentido hacer cine en México, es algo terrible, no se pueden ni siquiera cuidar las películas más valiosas que tenemos. Y sin embargo, continúa adelante con su carrera. Originalmente, él pensaba, como tantos cineastas, hacer cine de ficción. Se da cuenta de que esto es muy caro, muy difícil, y se dedica al documental. Y al hacerlo, entra en zonas de alto riesgo, porque desgraciadamente en México muchos de los temas que se tocan en los documentales pues son temas peligrosos. Entonces él es una persona que tiene una característica individual muy curiosa, que por otro lado tienen muchas gentes, que es que habla dormido. Y él está casado con una sonidista, por lo tanto ella, que es una mujer alerta para captar los sonidos, puede ir descifrando a partir de frases sueltas que él dice en la noche una confesión nocturna que él está haciendo. Él tiene una pesadilla recurrente que en realidad es un recuerdo de algo que le pasó en la carretera libre de México a Cuernavaca. Y ese accidente que tuvo en esa carretera también marcó su vida, y él no se lo ha podido confesar a su mujer, pero de manera involuntaria, inadvertida, cuando está hablando de noche, empieza a decir esas cosas que ella puede armar como una confesión de su marido. Entonces él tiene una vida secreta, oculta, íntima, que es la vida del sueño, esa vida inconsciente que todos llevamos. Pero cuando despierta, él cree controlar su realidad de otra manera, porque es un documentalista, va a cubrir distintos aspectos de la realidad, está en la tierra caliente de Michoacán, hace un documental con los lacandones. Su primer trabajo fue muy interesante porque tuvo que ver con los sacerdotes progresistas de Morelos que estaban ahí, Le Mercier, Méndez Arceo y otras figuras muy importantes.
Iván Illich,
figuras que trataron de transformar la iglesia y que tuvieron un impacto muy fuerte en el pensamiento. Entonces, él ha estado en estas situaciones diferentes cuando tiene la oportunidad de entrevistar a un capo del narcotráfico en una casa de seguridad. Y él, guiado quizá por su propio narcisismo, por su ambición, por el deseo de dar un campanazo en un documental, acepta esta oportunidad de entrevistarse con un narco, y esto tiene consecuencias complicadas para su vida. Entonces, yo quería confrontar dos situaciones. Cuando nosotros estamos dormidos, no controlamos lo que pensamos, lo que hacemos, lo que soñamos. Cuando estamos despiertos, creemos hacerlo. Y Diego González, mi protagonista, se da cuenta de que también con los ojos abiertos, cuando él está haciendo documentales, se mueve en una realidad tan indescifrable y tan difícil de controlar como el sueño.
¿Para ti qué fue la Cineteca, Juan?
La Cineteca fue una universidad paralela para mi generación. Yo recuerdo momentos inolvidables, por ejemplo, el estreno de la película Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, que llegó tarde a México. No se había permitido su exhibición porque se consideraba que era una película muy violenta. La gran paradoja es que el día del estreno, como mucha gente quería ver esta cinta, se aglutinó una multitud afuera de la Cineteca, no había lugar para todos, y al grito de puerta a puerta, la multitud de la que yo formaba parte derribó la puerta de entrada y gratuitamente se metió en la sala, que quedó totalmente hacinada, y para evitar una circunstancia más complicada, se exhibió la película en esas condiciones. Fue una de las muchas escenas que yo pude atestiguar en la Cineteca, la menciono en la Tierra de la Gran Promesa, porque ese estreno se convirtió en algo mítico, ¿no? Muchísimas gentes aseguraron haber estado ahí, yo lo estoy haciendo en este momento, pero si todas las gentes que aseguran haber estado ahí hubieran realmente estado, pues la película se hubiera tenido que exhibir en el Estadio Azteca o en un lugar mucho más grande. Pero lo importante de la Cineteca es que abrió las puertas al cine de autor de aquel momento, y mi protagonista, que más o menos tiene mi misma edad, es un poco más joven, se formó justamente en ese espacio. Entonces, cuando la Cineteca arde en llamas en 1982, es como, digamos, lo que significaría para un abogado que ardieran los tribunales, o para un médico que ardiera el principal hospital del país.
Y la Tierra de la Gran Promesa es esa película de Bad Hackett.
Qué bueno que lo mencionas, Raúl, porque la película que se estaba exhibiendo llevaba este título de La Tierra de la Gran Promesa, un título que parece una ironía respecto a las promesas de bienestar que suelen dar los políticos. En aquella época, lo recordarás, el presidente José López Portillo había dicho que estábamos en la administración de la abundancia. México se había convertido en el cuarto productor mundial de petróleo, éramos un país rico, se estaba invirtiendo mucho en ese sector. Y López Portillo dijo, lo que ahora tenemos que hacer es realmente administrar estas maravillosas ganancias que tenemos. Y México se convirtió en una tierra de la gran promesa. Otra ironía curiosa es que la película de Andrei Baida trata de un incendio, porque es la historia del surgimiento del capitalismo en Polonia, y un empresario muy exitoso logra triunfar inaugurando una fábrica, pero no la asegura contra incendios, y un rival amoroso se la quema, de modo que todas sus ilusiones se desvanecen con el fuego y se convierten en cenizas. Entonces, mientras exhibía una película que trata de un incendio y que se llamaba La Tierra de la Gran Promesa, la misma Cineteca ardió en llamas. Esa amarga ironía no podía ser desperdiciada por un novelista. Nunca le había puesto un título a un libro mío que proviniera de un título ajeno. Es bastante común que haya novelas que lleven por título el verso de un poema, el título de una canción, pero en este caso me pareció que debía honrar a aquella película maravillosa que se quemó junto con la Cineteca, La Tierra de la Gran Promesa.
Bueno, ahí estamos escuchando esta entrevista que nuestro compañero Raúl Silva realizó al escritor Juan Villoro, escritor mexicano. Y aquí pues habla a propósito del cine. Juan Villoro, déjenme decirles, pertenece también a esa generación marcada por el cine. El actor ahí nos contaba esta anécdota de cuando vino esta película de Naranja Mecánica a México. E incluso Juan Villoro ha dicho en otros momentos que pensó dedicarse al cine y que su vocación cancelada, digamos, pensó en dirigir, en escribir para cine. Ahora le interesa nada más como entretenimiento. Y pues de cierta manera, Diego, su personaje principal, este documental, el protagonista de la novela, tiene algunas similitudes con Juan Villoro. Ambos registran la realidad, cada uno desde su rol, y también pues habla dormido Villoro, ha dicho, como mucha gente seguramente lo hace. Y en esta novela nos deja claro también que dormidos no controlamos lo que pensamos, y cuando estamos despiertos puede ser que la realidad que vivimos también sea difícil de controlar. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
Pláticas que nos ponen a pensar.
El gobernador de Texas nunca dijo suspender la venta de armas.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Donde además encontrarán nuestros archivos de Línea Abierta.
Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta.
Edición semanaria.
De Noticiero Latino.
Y los despachos especiales.
En esta ocasión hablaremos de la vacuna.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe. Información para la acción.
Continuamos en esta edición pregrabada de Línea Abierta y bueno, seguimos hablando de La Tierra de la Gran Promesa de Juan Villoro, en donde el protagonista Diego se vuelve cineasta, soñaba con ser un documentalista en esa Tierra de la Gran Promesa, promesa que se quema de manera simbólica al comienzo de la novela, del libro, durante el incendio de la Cineteca Nacional, y nos habla de la importancia de esta cineteca que formó a muchos documentalistas de México. Y el título del libro, como acabamos de escuchar, tiene que ver también con esa tierra de la gran promesa que era México, o tal vez es, haciendo referencia a un México rico, México de la abundancia, en el que el entonces presidente José López Portillo invitaba a administrar esa riqueza, esa abundancia. Hubo muchas promesas, por eso el nombre también. Bueno, vamos a seguir escuchando, y ya muchos lo han dicho, leer es viajar, la literatura es capaz de echar a volar la imaginación de cualquiera, de ver en sentido figurado, obvio, sitios a los que nunca hemos ido, de vivir historias de otros tiempos, y cualquiera que haya leído un libro, dos, tres o cualquier número de libros, lo sabe de cierto. Es parte de lo que Juan Villoro hace con esta novela. En esta segunda parte de la entrevista, Juan Villoro nos dice cómo la literatura nos acerca a momentos de la historia, a construir sentido y entender lo que ya ocurrió. Vamos a escuchar.
¿Se podría decir que esta novela es una forma de homenaje al cine?
Me gustaría pensar que sí, Raúl, por lo siguiente. Como tú sabes, la literatura es un arte visual. Cuando nosotros estamos leyendo una novela, nunca vemos las letras. Las letras nos llevan a imágenes, ¿no? Yo creo que la literatura es el único arte visual diferido, o sea, donde las imágenes ocurren en nuestro cerebro sin que se presenten en la página. Si tú estás embebido en la lectura, pues ves una escena de amor, una persecución en coches, una batalla, una tormenta, las cosas de las que trata la novela. Y yo quería rendir tributo a este arte visual a través de un protagonista que se dedica al cine. Entonces hay numerosas alusiones a cómo se hacen las películas, la manera de incorporar los sonidos en la película, las influencias que puede tener un cineasta y también a los problemas para hacer cine, porque a diferencia de la literatura, que es un arte muy solitario, el cine requiere de muchísimas personas y además requiere de inversiones. Alguien tiene que pagar para que eso se haga y no siempre sabes de dónde viene el dinero. Entonces también ahí yo quería meterme un poco en los laberintos de la industria cinematográfica.
El hecho social, lo político, el crimen organizado, que son elementos muy, muy latentes en esta novela. ¿Tú cómo asumes ese acercamiento a la realidad mexicana? Sin duda, y ya lo sabemos, que la literatura no tiene ese poder de transformación del mundo de una manera inmediata. Pero la literatura contiene una gran cantidad de historias que nos han hablado de pasados que no nos tocó vivir, pero que también ayuda a construir individualidades. ¿Tú cómo te relacionas con ese hecho de la terrible realidad mexicana que estamos viviendo a través de tu literatura?
Vivimos en un país donde ejercer el periodismo es altamente peligroso. Probablemente estamos en el país en donde es más difícil testimoniar ciertas cosas sin morir en el intento, especialmente en medios de provincia. El asesinato de periodistas continúa y hay muchos colegas que se han jugado la vida para no cerrar los ojos. Yo fui muy amigo de Javier Valdés Cárdenas, estuve con él en Culiacán un poco antes de su asesinato, y realmente él no era un buscador de peligros, era alguien que razonadamente sabía hasta dónde avanzar. La primera vez que recibió una amenaza de muerte, simplemente dejó de escribir de ese tema, no quería hacer un periodismo kamikaze, y sin embargo tocó suficientes fibras sensibles para ser asesinado y se convirtió en una de las muchas víctimas que hemos tenido. Entonces, la literatura no puede remediar esto, pero puede abordar el asunto y puede narrar nuestra realidad de un modo que a la larga resulte perdurable. Si nosotros podemos entender lo que fue la Revolución Mexicana, esto se debe en gran medida a libros como Cartucho de Nelly Campobello o Los de Abajo de Mariano Azuela. Si queremos entender lo que fue la postrevolución, cómo se consolidó el Estado político mexicano emanado de la Revolución, pues tenemos que leer La Sombra del Caudillo de Martín Luis Guzmán. Si queremos saber qué pasó en el 68, debemos acudir a La Noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska. Entonces, este tipo de respuestas que da la literatura, como muy bien dices tú, no cambian la realidad de manera inmediata, pero ayudan a construir sentido histórico. La realidad es muy arbitraria, caótica, y muchas veces carece para nosotros de significado. Pero la literatura y el arte en general logran darle sentido al caos, logran estructurar de algún modo la realidad para que resulte comprensible y para que nosotros podamos saber qué fue lo que ocurrió ahí. A tal grado de que muchas veces la ficción acaba por imponer una segunda realidad, ¿no? En Inglaterra todo mundo piensa que Ricardo III, este rey paranoico y contrahecho, fue exactamente como lo describió Shakespeare, y muchos historiadores han dicho no fue así, pero ya es imposible separar al rey de la narrativa que le construyó Shakespeare. Entonces la literatura a la larga acaba por construir una realidad que es necesaria para que la gente entienda los procesos históricos.
Juan, la crónica es una de las prácticas más constante en tu literatura. Cuando tú te concentras en una labor novelística, ¿cómo te relacionas con la crónica? Porque es inevitable, y hay muchos momentos en tus libros, en tus cuentos, en tus novelas, en donde aparece el Juan cronista. ¿Tú cómo te relacionas y hasta qué punto estás como en una especie de lucha entre esas intromisiones, o no las consideras como tal y las asumes y las integras como un ejercicio novelístico?
Hay historias que yo no sé muy bien en un principio si deben ser trabajadas como crónica o como ficción. Pero el punto de decisión para mí tiene que ver con qué tan completa está una historia. Si lo que yo estoy investigando en la realidad en verdad es algo suficientemente fuerte para que yo no le agregue nada, creo que debo respetar plenamente ese relato, esas personas, y no hacer otra cosa que estructurar y darle sentido narrativo a lo que ya existe. Entonces la crónica no se puede apartar de la realidad y de lo que verdaderamente ocurrió, aunque por supuesto la verdad es siempre una categoría subjetiva, pero tú puedes tratar de acercarte lo más posible a los hechos y decir, bueno, no tengo razones para pensar que esto ocurrió de otra manera y lo cuento así. Pero hay historias cuyo significado profundo tienen que ver con lo que yo decía antes, no solo con lo que pasó, sino con lo que podría haber pasado, con los traumas profundos, con los sueños, las desilusiones, las depresiones, las crisis sentimentales de los personajes. Y eso no lo puedes tú indagar a través de la crónica. Gabriel García Márquez, que escribió de manera maravillosa tanto crónica como novela, decía que todo personaje tiene una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Cuando tú haces crónica o cuando tú escribes un libro de historia, tú puedes indagar, desde luego, la vida pública de un personaje y en parte su vida privada, hasta donde tienes acceso. Pero es imposible que llegues a su vida secreta, no puedes entrar en su inconsciente, en sus sueños, en sus anhelos no cumplidos, en todo ese mundo. Y cuando la vida secreta de un personaje es importante para la historia, entonces debes pasar de la crónica a la ficción. ¿Qué es lo que me pasó con La Tierra de la Gran Promesa? De hecho, yo empecé por la vida secreta del personaje, porque el primer impulso para escribir esta novela fue un relato que me pidieron para una serie de televisión que se iba a hacer en Brasil, en donde 10 escritores latinoamericanos íbamos a escribir 10 relatos para que se adaptaran a la pantalla. Y el único requisito es que un personaje se tenía que dormir y despertar durante la historia. Entonces a mí se me ocurrió escribir sobre un cineasta que habla dormido y está casado con una sonidista que graba sus involuntarias confesiones. Ese fue el primer acercamiento a la trama. Como tantos proyectos de televisión, este no se hizo, y entonces me quedé con un relato y empecé a preguntarme, bueno, si continuara yo esta historia, ¿qué más pasa? O sea, ¿qué sucede con el personaje? No cuando está dormido, sino cuando está despierto, qué tipo de cineasta es, etcétera. Entonces así se fue desarrollando La Tierra de la Gran Promesa. El punto de partida en este caso ya era la vida secreta, porque era el sueño de un personaje. Por supuesto, tenía yo que pensar qué tipo de sueño es, si se trata de una invención o de un recuerdo. Decidí que fuera un recuerdo, un accidente que había tenido en la carretera libre a Cuernavaca, del que se sentía responsable. En fin, una serie de cuestiones que me llevaron primero a la vida secreta del personaje, y entonces luego, cuando ya empecé a pensar en su vida privada y su vida pública, pues ya estaba yo en el territorio de la ficción, ya no me podía rajar ahí, y los elementos de crónica pues aparecen para narrar cosas de mi ciudad o del mundo del cine, en fin, de las circunstancias que él va enfrentando, pero básicamente desde el principio en este caso sí supe que sería una obra de ficción, aunque tuviera elementos de crónica.
Claro. Pues estamos escuchando a Raúl Silva entrevistando al escritor Juan Villoro sobre su más reciente libro La Tierra de la Gran Promesa, y claro, ¿cómo no va a tener estos elementos de crónica? Juan Villoro es un excelente cronista y pues muchos de sus trabajos lo muestran, pero pues en este caso, en esta novela, la ficción impone, como él dice, una segunda realidad. Y como escuchábamos también a Juan Villoro referirse hace un momento al otro gran escritor colombiano que viviera en México pues prácticamente toda su vida literaria, Gabriel García Márquez, y a propósito, Juan Villoro fue profesor de la Fundación de Nuevo Periodismo, creada precisamente por Gabriel García Márquez, y otro de sus grandes maestros fue Augusto Monterroso, fue su maestro, y él pensaba que el sueño no era tan bueno en la literatura, que es parte importante de esta novela, como estamos escuchando. Monterroso, según cuenta el mismo Villoro, pues decía, no es como un buen recurso para la literatura, la gente no le interesa que narres un cuento, y es muy curioso porque, un sueño, perdón, y es muy curioso porque, tomando en cuenta que Monterroso escribió lo que se conoce mundialmente como el cuento más breve del mundo, dice así: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Quiere decir que también estaba retomando de alguna manera, en una frase, pues lo que era un sueño, ¿no? Así que, y también ya escuchó usted, como le decía, que gracias a la televisión brasileña tenemos esta novela, La Tierra de la Gran Promesa, de la cual vamos a seguir escuchando más después de esta pausa. Thank you. continuamos en esta edición pregrabada y bueno, este programa lo estamos dedicando, ya está escuchando usted, a conocer detalles del libro La novela La tierra de la gran promesa del escritor mexicano Juan Villoro, quien ha recibido distinciones como el Premio Internacional de Periodismo Vázquez Montalbán, el Premio Antonín Artaud en México, el Premio también Iberoamericano de Letras José Donoso y el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez en su edición 27ª en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, México, como un reconocimiento a la riqueza y a la variedad de su obra como escritor y como periodista. Sigamos escuchando la entrevista a Juan Villoro, como les mencionaba, la realizó nuestro colega en México, Raúl Silva. En esta parte, el escritor Villoro se refiere, además de su novela, pues también a la 4T, a la cuarta transformación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, a la historia reciente de la política mexicana y también lo que ha hecho la literatura en su vida.
Juan, ¿para qué te ha servido la literatura y en particular para qué te ha servido escribir La tierra de la gran promesa?
Bueno, la literatura yo creo que le dio un sentido a mi vida, no sé si este sentido es muy profundo o no, pero creo que todos necesitamos ese momento de transformación que es elegir un destino. Cuando yo leí A los 15 años de perfil de José Agustín, me vi reflejado plenamente en esa novela y al hacerlo yo dije, bueno, José Agustín le dio sentido a algo muy parecido a mi propia vida y si él es capaz de hacer eso, ojalá yo pueda mejorar mi vida por escrito. Mi existencia a los 15 años pues era totalmente confusa, no tenía yo la menor brújula, ni sabía lo que iba a hacer, pero la literatura y en particular este libro me dieron una determinación, una vocación. Entonces, a partir de entonces aprendí que lo que sucede, que es confuso, azaroso, arbitrario, gana mucho en importancia y en significado si lo puedo escribir de una manera convincente. Entonces, pues me rescató la literatura, eso es lo que puedo decir, ¿no? Y bueno, han pasado ya muchos años, cada libro es diferente y La tierra de la gran promesa es un punto de llegada largamente anhelado, porque yo quería escribir una novela sobre las consecuencias íntimas, personales de los tiempos violentos que vivimos.
Y hablando de esos tiempos violentos que vivimos, ¿cuál sería tu diagnóstico de esta realidad actual en tiempos de la llamada 4T?
No es muy difícil establecer un diagnóstico de conjunto, precisamente porque se trata de una realidad cambiante. Yo creo que hay que tomar en cuenta, primero que nada, lo que había antes. Solemos tener una amnesia instantánea y cuando estamos en contra de algo o insatisfechos, es como si por primera vez se presentaran los problemas. Milan Kundera dice que vivimos en el planeta de la inexperiencia, porque siempre pensamos que todo ocurre por primera vez. Somos incapaces de establecer perspectivas históricas. Podemos decir que el pasado es una especialidad, es algo a lo que acuden los historiadores, los periodistas o la gente de determinado campo que conoce los antecedentes de ese campo, ¿no? El químico que conoce los antecedentes de la historia de la química. Pero a nivel de la vida diaria, de los problemas sociales, muchas veces reaccionamos como si todo fuera algo novedoso. Esto explica que, por ejemplo, en Italia resurjan tendencias que recuerdan a Mussolini, ¿no? Con el gobierno de Salvini, o que en España la formación política Vox reivindique cosas que ya fracasaron con la Falange y con el franquismo. Uno se pregunta cómo los errores del pasado pueden ser reivindicados como novedades. Y ahí es muy productiva esta idea de Kundera de que estamos en el planeta de la inexperiencia, vemos todo como si fuera algo que ocurra por primera vez. Entonces yo creo que la primera cosa que debemos hacer al analizar la realidad contemporánea es pensar lo que había antes. Y yo creo que venimos del fracaso de un partido de Estado que estuvo 71 años en el poder y después de una pausa infructuosa, mal gobernada de 12 años, volvió como el necesario antihéroe y se convirtió nuevamente en un partido que confundió lo público y lo privado y ejerció la cleptocracia de una manera tremenda. Entonces, me parece que un cambio era muy necesario y esto explica los 30 millones de votos que obtuvo el presidente López Obrador. Al mismo tiempo, ha sido un proyecto más caudillista que un proyecto socialdemócrata de izquierda, no ha cumplido con una agenda de izquierda más igualitaria, que combata verdaderamente la discriminación, que respete las libertades de opiniones ajenas, que apoye la cultura, la ciencia, la educación, y que no haga proyectos desarrollistas como el Tren Maya. Entonces es un gobierno que hay que reconocerle la importancia que tiene de transformación, pero también los muchos errores que está ejerciendo en el camino. Y esto me lleva a una reflexión profunda que creo que tenemos que hacer todos los mexicanos. No solo tenemos una crisis de la realidad, sino una crisis de la representación de la realidad. Yo creo que las opiniones están demasiado polarizadas, demasiado contrastadas, y muy fácilmente caemos en una dinámica de todo está mal o todo está bien. Y si no te adhieres a ninguno de los dos polos, quedas en un punto indeciso. Pero yo creo que justamente el papel de la reflexión es estar no en una silla o en otra silla, sino en el hueco entre dos sillas, que te permite ver lo que está en una silla y lo que está en la otra. Y yo creo que en esa medida también debemos aprender a reflexionar de una manera menos emocional, menos polarizada, y llegar a conclusiones más productivas, porque yo veo también mucha oposición, pero poca construcción en las críticas que se hacen. Entonces, bueno, es un momento, todo lo que he dicho, simple y sencillamente un momento de transformación profundamente caótico, lleno de energías ricas, porque este es un país que no solamente consta del gobierno, y creo que lo más importante lo están haciendo las comunidades, lo están haciendo los grupos indígenas, lo están haciendo las organizaciones sociales que luchan contra la devastación de la naturaleza, que luchan contra la discriminación. Entonces hay muchas cosas en juego y en movimiento que no dependen del gobierno, que solemos caer en el error de pensar que la estructura social es una pirámide y que hay que ver quién está en la cima de la pirámide. Yo creo que en la base de la pirámide es donde se deciden las cosas.
Y en este panorama, ¿cómo percibes la realidad en Morelos, la permanencia de un gobernador como Cuauhtémoc Blanco?
Bueno, yo creo que estamos ante un caso muy, muy complejo, ¿no? Los políticos profesionales lo hicieron tan mal que fue necesario acudir a figuras que no tenían que ver con la política profesional, pero que tampoco tienen muchas veces la experiencia para hacerlo, ¿no? Yo soy un gran aficionado del fútbol y no me queda la menor duda de que durante 10 años Cuauhtémoc Blanco fue el principal futbolista mexicano. Esto se dice fácil, pero es muy, muy complejo sostenerse en ese altísimo nivel deportivo, y obviamente la repercusión mediática que tuvo fue muy grande, pero de ahí a convertirse en estadista, pues es un paso que se entiende por el descrédito de los políticos profesionales, pero que no necesariamente da muy buenos frutos. Y yo creo que tenemos toda una descomposición nacional de la clase política y de los partidos. Por eso yo creo que ha habido mucho abuso por parte de la partidocracia. Los partidos se han convertido en intermediarios, en coyotes de los problemas. No los resuelven, los gestionan. Y yo creo que esto es válido para todos los partidos políticos. Por eso insisto que las respuestas deben ser ciudadanas, horizontales, no con la ambición de conquistar espacios de poder, sino de incidir directamente en la realidad. Ojalá en el futuro tengamos una política que nos lleve a una democracia más directa y no solo a una democracia representativa, que es la que tenemos nosotros.
Te agradezco inmensamente, Juan.
No. Al contrario, Raúl, mil gracias a ti por la hospitalidad, por la manera tan estimulante que tienes de hacerme reflexionar.
Escuchamos esta entrevista que nuestro compañero Raúl Silva realizó en México al escritor mexicano Juan Villoro en relación a su más reciente novela La Tierra de la Gran Promesa. Ya escucharon ustedes, la literatura le ha dado sentido a su vida, dice el mismo Villoro, fue algo así como la brújula en su vida. Y es interesante lo que menciona aquí sobre el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, sobre la llamada 4T, la 4 Transformación. Lo describe el escritor Villoro como un proyecto más caudillista que socialdemócrata de izquierda, y habla también sobre el gobierno de Morelos de Cuauhtémoc Blanco, un exfutbolista quien reconoce, por supuesto, Villoro sobre su labor dentro del campo futbolístico. Y es interesante que lo que dice, de alguna manera, que tan mal estábamos o quizás estamos en México, que vimos y vemos en cargos políticos personas que están en otra, totalmente en otra, ¿no? Señala el abuso de los partidos y la urgencia de que la respuesta a los muchos problemas que tiene México, en este caso, venga de las y de los ciudadanos. Y pues bueno, habrá que leer esta novela, La Tierra de la Gran Promesa, una lectura sobre las entretelas de la corrupción, de la vida íntima, donde las verdades se pronuncian al dormir, como es el caso de su protagonista. Como escuchamos en esta novela de La Tierra de la Gran Promesa, el contenido de la historia gira alrededor del protagonista, de su biografía, de Diego, en ese contexto político y cinematográfico de un México de ahora, del México contemporáneo, una novela que entra en la vida pública, según escuchamos, en la vida pública, en la vida privada y secreta de los personajes de esta novela, y su relación con el inconsciente, el personaje, el consciente también, y la relación que tienen con lo de afuera, con lo social, pero donde el sueño siempre va a ser muy importante. Escribir una novela, dice Villoro, es ir encontrando el camino mientras se desarrolla, la pluma se va extraviando, se va perdiendo y descubre de repente el camino. Eso es una revelación que tiene siempre Juan Villoro y que lo ha mencionado en muchas entrevistas, de cómo está escribiendo algo, y creo que le sucede a muchos escritores y escritoras. Están escribiendo una historia, saben más o menos como que el esqueleto, de repente se van por otro lado, regresan a la historia, y pues una vez que descubren esa verdadera historia que quieren contar, es cuando se van de lleno en los libros. Juan Villoro ha dicho que le cuesta mucho encontrar ese hilo conductor, que él escribe y escribe y luego sacrifica momentos que ya no van con la novela y que quizás han de ser muy valiosos, pero ya no entraron en las novelas. También ha mencionado en otras ocasiones que se salva de esa reiteración, por no decir repetición, de los libros, escribiendo desde distintos géneros. Como les decía al inicio, pues escribe ensayos, cuentos, libros para niños, incluso sus ensayos literarios, como una manera de no repetirse. Seguramente a usted le ha pasado que de pronto está leyendo a algún escritor o alguna escritora y le parece como muy similar todas las historias, y como que esa historia ya la leyó, y en el mismo autor o la misma autora. Pues esa es la manera en que Villoro tiene, irse de un género a otro para tratar de evadir esa reiteración. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos le tenemos una sorpresa. Tenemos parte de esta novela en la mismísima voz del escritor Juan Villoro. Hacemos la pausa y volvemos.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Amigo, amiga radioyente.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta y bueno, ahora vamos a escuchar pues el contenido de la novela, que está en esos sueños de Diego, el protagonista, la culpa por lo sucedido una noche en la carretera a Cuernavaca y la inocencia también de que él haya cooperado para atrapar al narcotraficante de su documental, como nos ha contado Juan Villoro en esta entrevista. Vamos a escuchar en voz de Juan Villoro un pasaje de la novela Carretera a Cuernavaca.
Iba a filmar en Cuernavaca y optó por la carretera libre para ahorrarse las casetas de cobro. Su madre le prestó su Plymouth con el tanque casi vacío, detalle típico de su espartana pedagogía. Los amigos que completaban el equipo llegaron con termos y sándwiches. Jonás, que sería a cargo del sonido, aportó 30 cassettes para el camino. El fotógrafo llevaba un lente para cada uno de sus nombres: Rigoberto, Rigo, Rigo Tobar, Rigo Tovarich. La película Los Rebeldes de Dios trataba de los monjes radicales de Cuernavaca que en los años 60 se convirtieron en piedra de escándalo al combinar la religión católica con el psicoanálisis. El líder del grupo había sido Gregorio Lemercier, célebre por una súplica que rozaba la apostasía. Dios, perdona mis pecados como yo perdono los tuyos. El Vaticano no toleró esta heterodoxia y el monasterio fue clausurado en 1967. El documental también se ocuparía del pintor dominico Julián Pablo, amigo, adversario religioso y confesor informal de Luis Buñuel. Otros entrevistados serían Sergio Méndez Arceo, el obispo rojo de Cuernavaca, muy cercano a la teología de la liberación, el arquitecto benedictino Fray Gabriel Chávez de la Mora, que diseñó hermosas capillas abiertas sin más adornos que el viento y el paisaje, el sacerdote austriaco Iván Illich, filósofo, lingüista, teórico de la comunicación, que renovaba el pensamiento desde su austera celda en Cuernavaca. Las transgresiones psicodélicas de la era de Acuario y la contracultura seguían de moda, pero muy pocos recordaban la utopía radical fraguada al interior de la Iglesia. El notario González Duarte se definía como católico sin ganas, para distinguirse de sus hermanos, que no faltaban a misa los domingos y celebraban la cuaresma. Había bautizado a su único hijo como quien cumple un trámite y le evitó la confirmación y la primera comunión. Tampoco lo envió a escuelas católicas. A diferencia de sus primos, que recibían castigos ejemplares con los maristas, uno de ellos se deshidrató después de pasar el día entero de rodillas en el patio del colegio, Diego creció sin la opresiva idea del pecado ni las folclóricas supersticiones de las tías que se persignaban cada 10 minutos. La película Simón del Desierto, de Luis Buñuel, le reveló los vislumbres de la fe de un modo tan significativo como el Evangelio según San Mateo, de Pierpaolo Pasolini. Buñuel y Pasolini fueron sus mentores. Un surrealista hereje y un homosexual comunista lo hicieron interesarse en los curas que habían vivido en Cuernavaca al margen de la jerarquía eclesiástica como exiliados de Dios. El viaje a Cuernavaca empezó con retraso porque el equipo, propiedad de la UNAM, había estado en manos de otros alumnos, unos perfectos irresponsables que habían ingresado al CUEC gracias a la incomprensible generosidad del sistema educativo mexicano y que no devolvieron las cámaras a tiempo. Rigo propuso salir al día siguiente, pero Jonás quería hacer tomas al amanecer, típico alarde de novato. En Calzada de Tlalpan, al cruzar San Fernando, supieron que el Plymouth tenía bajos los frenos. Habían salido tarde y con el auto en mal estado, pero tenían sándwiches. Rigo aceptó partir esa misma noche cuando consideró que el aguacate se oxidaría si esperaban hasta el día siguiente. Lo más riesgoso era la carga que llevaban. Las cámaras y los tripiés pesaban en la cajuela, algo que no se notaba en una recta, pero se notaría en una curva cerrada, con el asfalto húmedo y se notaría más con frenos débiles. Estos detalles se acumularían después en el agravante repaso de la historia. Entonces, ellos se limitaban a partir rumbo a la aurora de los sacerdotes revolucionarios. No podían estar juntos sin cantar un inmodificable repertorio que incluía a Joan Manuel Serrat, Paco Ibáñez, Silvio Rodríguez, Facundo Cabral y desembocaba en el filósofo popular de México, José Alfredo Jiménez. A todos los interpretaban al estilo Óscar Chávez, gran auxiliar de quienes tenían buen tono sin que eso implicara buena voz y entendían que recitar es ya una forma de cantar. Hay un momento esencial en que las idolatrías son un sistema de pertenencia. De niño, Diego sabía a qué equipo le iban todos los niños que conocía y qué coches tenían sus padres. Esos dos emblemas, clubes y marcas automotrices, eran una unidad de medida. Al ingresar al CUEC, la cadena de referencia se había vuelto más compleja y en cierta forma insoportable. Jonás no le perdonaba que hubiera elogiado al melódico Cat Stevens, del mismo modo en que Rigo no le perdonaba su analfabetismo en materia de rumba y su incapacidad de celebrar a Pepe Arévalo y sus mulatos. Las discrepancias desentonaban porque era una época de grandes nombres. Decir Pasolini, Bertolucci, Gramsci, Moravia, Cardinale, Mastroianni no era una forma de hablar de Italia, sino de confirmar que pertenecían a la misma cofradía. A veces preguntaban si entre las presencias esenciales de México podrían incluir al profesor Luis Jorge Rojo. La idea era divertida porque él vivía para desacralizar el presente y mitificar el pasado. Sin embargo, cuando vio Read México Insurgente de Paul Leduc, el maestro dijo algo que contravenía su carácter habitual. Nunca dejen de admirar. La vejez consiste en perder admiraciones. Esa película de bajo presupuesto, virada al sepia como si viniera de un lejano archivo, llena de largos momentos muertos que convertían la revolución en una saga de la espera, la incertidumbre, el sinsentido donde un personaje mataba el tiempo quemando una telaraña con la colilla de un cigarro, conmovió al maestro Rojo al punto de pedirles que no fueran como él. El consejo resultaba innecesario porque si algo los unía eran las idolatrías inamovibles. Alberto Onofre y Manuel Manso habían sido los mejores futbolistas de México, pero sus trágicos desenlaces habían impedido que lo demostraran. La separación de los Beatles, Jane Fonda desnuda en la gravedad cero de Barbarella, el discurso de Salvador Allende en Guadalajara, la conferencia de Alberto Moravia en la biblioteca de Ciudad Universitaria, la salida de Julio Scherer de Excelsior, el asesinato de John Lennon, eran puntos dispersos que trazaban una figura inconfundible, la de una amistad de hierro. En el camino a Cuernavaca, Diego se preguntó si en el futuro la relación con los amigos dependería de esa clase de pasiones. Luis Jorge Rojo los había prevenido al respecto. La edad congelaba las pasiones y los mejores goles ya solo caían en el recuerdo. ¿Podrían reunirse 40 años después para compartir un santoral actualizado? Diego pisó el acelerador, sintiendo el raro entusiasmo que le provocaban las ilusiones todavía futuras.
Pues esta es la voz del escritor Juan Villoro aquí compartiendo. Pues ese es un lujo tenerlo a él en grabación, gracias a Raúl Silva, leyendo un pasaje de esta novela de la cual han estado ustedes escuchando en esta edición, repito, pregrabada de Línea Abierta. Y bueno, Villoro, quien pues ustedes acaban de escuchar lo que para él ha significado la escritura, la ficción, hace un juego constante de ida y de regreso en la realidad en sus libros, si ustedes han leído algunos. Cuando escribe sobre ficción, sobre todo cuando deja de lado un poco lo que es el periodismo, lo que es la crónica, y se enfoca en la ficción, como en este caso, le gusta poner elementos de la realidad, pero quedarse siempre en la ficción. Y en esta novela, a través de su protagonista, el documentalista Diego Villoro, hace que a través de él pues vaya y venga de la realidad. Y también ha dicho en otras ocasiones que obviamente, como a todos los escritores y yo creo que como a todas las personas, estamos hechas o hechos de lo que hemos leído, de lo que hemos escuchado, y las lecturas de Villoro siempre han influido en sus libros, y él lo ha dicho, jamás ha caído por supuesto en el plagio, pero de alguna otra manera, lo dice a manera pues un poco cómica, dice que valga la pena el tiempo que he invertido en tantas lecturas. Así que deja de pronto por ahí entreverse algunas de otras lecturas que él ha hecho en medio de la literatura, no solamente latinoamericana, sino de otros países. La literatura alemana, por ejemplo, es una muy importante porque Villoro estudió alemán desde que era niño y no le gustaba mucho el alemán, según ha contado en otras ocasiones. Sin embargo, cuando creció y se hizo amante de la literatura, entendió que por algo había estudiado alemán y es así como disfruta de la literatura de ese país. Así que repito, hay que leer, hay que conseguir este libro de La Tierra de la Gran Promesa. Y ya casi para ir cerrando, aunque tenemos todavía algunos minutos, si usted quiere dejar comentarios, a lo mejor que nos esté escuchando y ya leyó esta novela y tiene algún comentario, lo puede dejar en nuestras redes sociales, enviárnoslos, o si planea leer La Tierra de la Gran Promesa de Juan Villoro, su libro más reciente. Yo tengo aquí algunas notas que la crítica ha dicho sobre la obra de Juan Villoro en otros momentos, tanto la crítica, es decir, algunos diarios, como también algunos de sus amigos íntimos, amigos cercanos, que son también escritores. Edmundo Paz Soldán es un escritor boliviano que vive aquí en Estados Unidos y alguna vez escribió que Juan Villoro es un excepcional ensayista. Los ensayos de Villoro permiten volver a las obras discutidas con una mirada más amplia y renovada. De eso se trata. Y cómo no compartirles lo que el escritor chileno, quien ya falleció, Roberto Bolaño, alguna vez dijo también sobre la obra de Villoro, dijo sobre sus relatos que tienen ese raro poder, no para asomarse al abismo, sino para permanecer en el borde del abismo durante mucho rato, balanceándose y, por lo tanto, haciéndonos balancear a nosotros como lectores con movimientos que surgen de la duermevela o tal vez de una lucidez extrema. Eso escribió Roberto Bolaño hace algún tiempo. Y ya que estamos en tiempos del Mundial de Qatar, les recomiendo algunos de los libros que tiene Juan Villoro sobre el fútbol, Ida y Vuelta. Es una compilación de comunicación por cartas durante el Mundial de Sudáfrica del 2010 entre Juan Villoro y el también periodista y escritor Martín Caparrós, unidos por esa misma pasión que es el fútbol. Y el que les mencionaba yo al inicio, el de Dios es Redondo, son crónicas, son historias y entrevistas que hace Juan Villoro, donde habla de la FIFA como organización, de Diego Armando Maradona, el argentino, el último mundial del siglo XX, y una charla con Jorge Valdano, campeón del mundo y poeta del fútbol. Balón Dividido es otro, es una estructura similar a la de Dios Redondo, que es pues una trilogía con los 11 de la tribu y que ofrece crónicas más recientes con futbolistas como Cristiano Ronaldo, con Messi, manteniendo ese estilo crítico y muy divertido también que tiene Juan Villoro para todos aquellos amantes del fútbol y de este deporte. Pues así cerramos esta edición, que ha sido una edición pregrabada para ustedes aquí en Línea Abierta, con esta plática entre nuestro colega Raúl Silva y el escritor mexicano Juan Villoro en relación a su más reciente libro, del cual estuvimos escuchando, pues La Tierra de la Gran Promesa. Yo soy Chelis López, con eso los dejamos, que la sigan pasando bien. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.